Recordarán que durante la semana pasada relatamos lo que fue un hecho demencial, y así lo titulábamos en nuestra página web, protagonizado por un hombre que, bueno, con 74 años y sobre una camioneta de altísima gama, arrastró a una mujer que conducía una motocicleta, puso marcha atrás, arrastró la motocicleta, se escapó, intentó huir de la policía y de los vecinos.
Rompió
un auto de la policía cuando lo lograron, rodear, si es que cabe la palabra, sí, entre vecinos y la policía.
Interceptar, sería,
¿no?
Sí,
porque inclusive se metió de contramano en calle Saavedra. Rompió, como decías, una camioneta, lo tuvieron que agarrar entre varias personas. Y si vieras lo que es ese señor, Jorge, si vieras, hoy lo pude ver en tribunales, yo diría que se convirtió en Tasmania, porque hizo todo eso un señor gurrumín chiquitito, pequeñito, digo, y además con serias dificultades cognitivas, uh-huh. Nos decía la fiscal, que no tenía facilidad para recordar su edad, su dirección, inclusive, que tiene dificultad para oír también o para entender. Bueno, uno dice, todo eso, esto que acabo de relatar, lo
hizo
un señor.
En una misma persona.
Claro. Bueno, lo cierto es que la joven estuvo internada en el hospital Cushing, que está ahí a 3-4 cuadras nada más del lugar de donde se produjo el incidente, en Moreno y Avenida Freire, que fue atendida esta mañana. Mauro González, nuestro compañero, la entrevistó, así que vamos a escucharla en primera persona qué fue lo que vivió, y después seguimos con la cuestión judicial.
Tengo quemaduras acá, por ejemplo. Lo que más me dolía eran las quemaduras que tengo en el cuerpo. El talón es lo primero. Cuando me dijeron, podés empezar a caminar, me tiraron un poco los puntos, pero dije, tengo que poner fuerza de voluntad y salir. Espalda, en el hombro, tengo 3 puntos en la cabeza, que eso tengo un pequeño hematoma, o sea que tengo como un sangrado leve por la misma. Me hicieron una tomografía y me dijeron que, claro, que en la mitad de la cabeza, que por ahí me puede llegar a doler acá la parte frontal, y la parte de atrás de la cabeza, que eso tengo que tomar paracetamol. Eso con el tiempo se me va a ir, pero no estoy exenta de eso, digamos. Y tengo 10 puntos que acá, incluso después, más adelante, tengo que irme a ver con un cirujano para ver cómo va a quedar el tobillo. Sí, yo iba en moto por Avenida Freire. Iba bien por mi carrillo, o sea, el tipo, incluso cuando me vio pasar, no sé si miró para el lado donde yo venía, se mandó directamente, porque el auto que venía acompañante al lado de él, digamos que estaba en el cruce de Moreno, frenó. Y ese fue el auto que, en el momento que yo tuve el accidente, viendo después los videos, fue la señora que se acercó y me empezó a hablar para que yo no me fuera. O sea, porque yo como que estaba convaleciente y me quedé como que me dormía. Y encima estaba, no me podía mover, tenía un susto bárbaro. Sí, ese video lo vi que lo, o sea, gracias a Dios que yo salí despedida, o no, por la velocidad que yo iba no salí muchos metros. Él me llevó más por Moreno, me dejó. Vi que no quedé enganchada en la moto, porque si no me arrastraba y no la cuento. Noticia, sí, porque incluso cuando yo, estando dentro del hospital, me dijeron, ¿vos sos la chica del accidente de Avenida Freire Moreno? Sí, le digo, ¿pero cómo sabes? Le digo. Y le digo, no, porque empezaban a pasar por las noticias, me dice, se hizo viral tu caso. Le digo, mira, me dice, estás bien, porque viendo el accidente, nosotros viendo después cómo metió tu moto debajo del tren delantero de la camioneta, nosotros pensamos que te había aplastado. Sí, la verdad que sí, o sea, no importa la edad, porque después del accionar, todo el accionar que tuvo después del accidente, sé que se metió en contramano, que chocó auto, que chocó patrulla, o sea, no sé qué tenía el tipo en la cabeza, más allá de la edad, no sé qué le pasaba. Sí, tengo que ir igualmente a los médicos, tengo que seguir haciéndome las curaciones, me dieron medicamentos, y nada, o sea, estar, digamos, tranquila, no puedo caminar, digamos, yo ahora fui a curaciones porque sí o sí tengo que curarme, porque acá en casa no tengo los recursos, pero nada, seguir yendo.
Bueno, Yamila, no, Keila, así se llama esta jovencita. Uh-huh. Y bueno, pudo contarlo, después de semejante locura, de esa hazaña demencial. Este señor quedó a disposición de la justicia. Ayer le hicieron la audiencia correspondiente a la imputación, la audiencia imputativa que se llama.
¿Y el señor qué dijo a todo esto?
Poco y nada, casi nada.
Porque no, escuchando el relato no de esta chica...
No, no, es que casi que no se ha comunicado. Como no oye bien, o prácticamente no oye, y tiene confusión hasta de su propio nombre y de su dirección... No es un señor que está en sus cabales.
Y perdón, ¿no? Mi pregunta tal vez no corresponde, pero la hago. ¿Y quién autorizó el carnet de conducir de ese señor?
La Municipalidad de Paraná. La Municipalidad de Paraná. Él es un señor que integra la comunidad de gitanos que está en las afueras de Paraná. Bueno, ha hecho trámites, no lo sé. No sé su trámite porque tuvo un curso
Para
ser aprobado, ¿no? Porque está claro que, no está en condiciones.
Yo fui a sacar el carnet de conducir y tuve que hacerme lentes nuevos,
sí,
porque había alguna dificultad de visión, no me la autorizaron hasta que no volví con los anteojos nuevos.
Claro, sí, mucha gente se entera que ve con cierta dificultad cuando va precisamente ese tipo de controles. Pues bien, alguien autorizó ese carnet, no sabemos si es nuevo, si es viejo, si es póstumo, si es legal o no, porque en algunas oportunidades sabemos que estas comunidades, hacen uso de cuestiones truchas como para poder acceder a documentación, sobre todo, y él lo único que dijo frente al juez era que él era chatarrero de profesión. Se hizo en la sala 2 la audiencia de medidas cautelares el mediodía de hoy. Hubo un acuerdo entre los abogados de la familia de la joven, de la familia del señor, la fiscal estuvo de acuerdo en que ya por tener 74 años ya no da para que esté en una prisión, pero sí perfectamente puede cumplir prisión domiciliaria con una tobillera mediante, con el compromiso de algunos familiares, que
en
de hecho
carta.
Algunos estaban... Bueno, sí, no sé si seguramente, sí, porque sí. Ellos creo que viven así.
En
no
una
sé,
carpa. Sí.
Bueno, claro. Pero deberá la familia responder por él, porque de hecho el juez seguramente lo ha solicitado, además de algunas otras medidas. Pero bueno, vamos a escuchar a la fiscal Rosana Marcolini, quien nos daba detalles de lo que ha sido este acuerdo.
Ayer. Bueno, ayer tuvimos efectivamente la audiencia, que es donde nosotros por ahí, la fiscalía toma contacto visual, digamos, por primera vez con el imputado. A simple vista, también había familiares de la víctima, quiero aclarar esto, se notaba que una persona mayor, un adulto mayor, que aparte con una... deteriorado, no una persona que uno lo pueda notar lúcido, tenía algunas cuestiones como por ejemplo no acordarse de su domicilio, se equivocó con su edad, pero a primera vista no lucía que estuviera fingiendo nada, sino que se nota que es una persona que no está en condiciones de manejar, obviamente.
¿Y bajo el efecto de ninguna cosa?
No, porque ayer fue, ya estábamos a 72 horas del hecho, yo la verdad... que se les trajo sangre, está reservada esa sangre para hacer la pericia, que bueno, eso va por turno. Sin embargo, la magnitud de la locura, digamos, que cometió, da cuenta de más allá, que excede lo que sería un estado de ebriedad o lo que sería algún efecto de alguna sustancia prohibida, digamos, estupefaciente. Porque realmente lo que hizo no está acorde tampoco a una situación de esa, sino es una cosa totalmente fuera de quicio, digamos.
¿Declaró, hizo uso de la palabra?
No, simplemente aportó sus datos, estuvo tratando de escuchaba aparentemente muy mal también. Pero bueno, más allá de eso, dada la edad que ya tiene, que es avanzada, ya le digo, un estado físico a simple vista deteriorado, vamos a lo que se le propuso a la defensa, es... que se imponga la prisión preventiva. Yo no puedo, ni creo, ni es mi criterio, aún con esta situación física del imputado, que salga en libertad, o con medidas alternativas que sean menos gravosas que la prisión preventiva. Lo que sí se va a admitir es una prisión preventiva con modalidad domiciliaria con una pulsera electrónica. Es decir, esta persona no puede salir de la casa porque apenas pisa el umbral, se activa la pulsera, se llama 911, automáticamente dispara una alerta 911 y van a buscarla a la persona que sale de su domicilio.
Perdón, sí. pero también habrá que replantearse, yo como una persona en estas condiciones tiene carnet de conducir o licencia de conducir, ¿no?
Bueno, él tiene domicilio en la provincia de Entre Ríos, o sea, esta licencia no está otorgada por la Municipalidad de Santa Fe. Así que eso, ayer justamente lo hablábamos con la familia, el hecho de la víctima, de cómo y cuándo se pueden otorgar estas licencias, y bueno, yo creo que puede haber alguna responsabilidad civil quizás por parte de lo que es el municipio, si es que otorga licencias a estas personas.
Bueno, lo que nos decía la doctora Marcolín, la fiscal que investigó el tema, que bueno, llevó adelante las ambas audiencias, nos hacía este resumen de lo que pasó ayer y lo que se acordó en el día de hoy.
Ni Mr. Magusa te río tanto. ¡Qué peligro este tipo!
Pero un peligro, sí.
¿De verdad?
Increíble, increíble.
Viste que el periodista también preguntó el tema de carnet. ¿Cómo, cómo le otorgaron la licencia de conducir? Viste, uno va confiado y por ahí te encontrás con personitas como esta. Y decir, ¿para qué me cuido tanto si viene otro y te hace un lío que...?
Claro, lo que queda también pendiente es ver de qué manera va a accionar la joven ante la familia, bueno, ella está perdiendo, digamos, hay un lucro cesante aquí, ella, su trabajo, su actividad, su estudio, lo que fuere.
Ahora, con respecto a esto de la prisión domiciliaria también, el señor de Paraná, vive allá en La Salida, yendo por el Parque Industrial de Paraná. Sé dónde está el lugar y todo, porque he pasado por ahí. Ellos viven en carpas. Son varias carpas. ¿Cómo lo controlan igual viviendo en Paraná?
Lo que decía la fiscal es que suena una alarma cuando sale del perímetro de la base donde está puesto
la pulsera.
La pulsera, claro. Inmediatamente se dispara una alerta al 911 y será la policía santafesina seguramente la que se pone en contacto con la entrerriana para ver qué pasa.
Bueno, perfecto.
La historia que comenzó en
una
esquina, ¿no? En Avenida